Muy buenos días. Estás por iniciar tu día y aquí te ofrecemos una variedad de temas sobre lo que ha pasado en la ciudad, en México y en el mundo. Las tendencias en redes sociales, la música más nueva y los últimos lanzamientos. Todo lo que debes saber para iniciar tu día. Esto es Diario con Omar García. Comenzamos. Hoy es
martes 29 de abril del año 2025. Bienvenidas, bienvenidos.
Comenzamos con un poco de música.
Una luz entre la multitud, entre gritos y alaridos se distinguir un latido, como el agua estancada al vino tinto, no se pueden recoger las uvas de los espinos. Que se dé la vuelta a quien no te aprueba. No cargaré a mi cuenta tus faltas y tus flaquezas. Ya tendremos tiempo para la eternidad. Si hace falta resucitar, volver al mismo lugar. Más que la comida, más que un vestido. Sin medios ni recursos yo no te envidio. De la fama a la infamia solo hay un trecho. Salir de frente y me clava el puñal por detrás. Quítate el bozal para masticar. Que vengo caliente, lo sabe la gente y de lejos debemos llegar. Voy a tejer con hilo de oro una red para proteger a todos los unos y los otros. Soy demasiado viejo para aprender el nombre de un nuevo criminal, muy joven para la formalidad. Mira a otro lado, persigue al venado. ¿Cuál es el significado de todo este entramado? No tenemos tiempo para conversar ni para escuchar con curiosidad. Más que la comida, más que un vestido. Sin medios ni recursos yo no te envidio. De la fama a la infamia solo hay un trecho. Con tu desprecio ni comercio ni quiero pactar. Quítate el bozal para masticar. Eres una serpiente, no salir de frente y me clava el puñal por detrás. Quítate el bozal para masticar. Que vengo caliente, lo sabe la gente y de lejos debemos llegar. Serpiente, no sabe ir de frente y me clava el puñal por detrás. Quítate el bozal para masticar. Que vengo caliente, lo sabe la gente y de lejos debemos llegar.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos a Diario, a la revista informativa de los medios públicos de la Universidad de Guadalajara, a través del 104.3 de FM, la primera de las 8 estaciones de la Red Radio Universidad de Guadalajara, esta que este año, el próximo mes de mayo, cumplirá ya 51 años al aire. Estamos todavía celebrando el medio centenario de esta institución, dentro de otra gran institución que es la Universidad de Guadalajara. Esta mañana, así movidito, escuchamos a Bumburi en esta mañana de martes de novedades. Escuchamos Serpiente, esta canción que se estrenó la semana pasada y que es una propuesta de nuestra productora Ana Tornel. En la operación está Alondra Fernández de Alfaro. Es que siempre ahí el tema de los apellidos, no creas que es lo mío, Alondra, una disculpa. Yo soy Omar García, y qué mañana, y qué días, y qué noches tan calurosas. En realidad es que han sido caóticas. El domingo se presentó la jornada más calurosa en lo que va del año. El día de ayer también estuvimos rozando los 34 grados centígrados en la zona metropolitana de Guadalajara. Y así va a estar por lo menos un mes más mientras añoramos las ansiadas lluvias. ¿Y qué tal cuando lleguen las lluvias? Ahora nos vamos a quejar de las inundaciones y así nos la vamos a ir llevando. 6:09 a.m, comenzamos.
Es lo que hay, para bien o para mal. Es lo que hay.
Casi 10 horas de apagón allá en la península ibérica, que la verdad, digo, vamos a hablar más al ratito de lo que se alcanzó a ver en redes sociales. Aquello era, de repente, una jornada para muchas personas muy, muy angustiante, ¿no? Había mucha angustia en las calles, no había semáforos, no había internet, no había electricidad, no había tren, no había metro, no había aeropuertos. Pero lo que les voy a contar tiene que ver precisamente con lo que les decía hace unos momentos. Y es que la radio se impuso con fuerza frente al apagón, como sucedió durante la catástrofe de La Dana hace 6 meses allá en la comunidad valenciana. El medio radiofónico mantuvo la capacidad de transmitir información esencial cuando el resto de las comunicaciones estaban fallando. Incluso un compañero que estaba por allá haciendo su máster, Iván Serrano, decía: es que no, ni siquiera tenemos dinero en efectivo, no podemos ni pagar. Entonces, si pagas con tarjeta, pues no había internet. Si pagas con tarjeta, no había tampoco terminales. Entonces, aquello era un poco un viaje a 1920, ¿no? Bueno, un agente de la policía que había llegado en la tarde de este lunes hasta la céntrica sede madrileña del Senado, tras un largo caminar desde la zona de Herrera Oria, narra una escena que le había llamado la atención en medio del caos que se sufrió ayer en España, en la capital, en Madrid, por este apagón generalizado. Dice este policía: había una chica joven sentada en un banco sosteniendo un transistor de pilas junto a una señora mayor a la que probablemente cuidaba. Las dos estaban informando con la radio sobre la crisis y todos los coches que me he cruzado por el camino llevaban la radio dando información a todo volumen. Como sucedió durante la catástrofe de La Dana hace 6 meses allá en la comunidad valenciana, o en la noche del golpe de estado del 23F de 1981, el medio radiofónico mantuvo la capacidad de transmitir información esencial cuando el resto de las comunicaciones fallan. Así es como miles de ciudadanos han conocido el cero energético, como se llamó, a este apagón que tuvo una duración de casi 10 horas. ¿Recuerdan los terremotos del 2017? Allá en la Ciudad de México se apagaron también las comunicaciones, no había internet, no había teléfono celular, en muchas zonas no había electricidad y la gente empezó a sacar sus radios de transistores y de pilas. Así es como muchos han escuchado también la declaración del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, poco después de las 6 de la tarde, hora local, en la que no han quedado aclaradas las causas de este suceso. Dijo en su momento que todavía tenían información preliminar, no concluyente, sobre los motivos de este corte. Pido a los ciudadanos que se informen por los canales oficiales y no descartamos ninguna hipótesis. Es lo que dijo el presidente del gobierno español. Además, añadió que no hay problemas de seguridad y los servicios hospitalarios estaban funcionando y contaban con autonomía. Añadió que hay incidencias del tráfico, mientras que el tráfico aéreo había quedado reducido al 20% a los mínimos. El tráfico ferroviario, detenido por motivos de seguridad. La voz del presidente se escuchaba en esos pequeños radios que estaban colocados. De verdad, si tienen oportunidad de ir a TikTok o a Instagram, yo ahí alcancé a ver radios colocados en las esquinas de las calles y un grupo de 40, 50 personas poniendo muchísima atención a lo que se señalaba, la importancia de los noticieros radiofónicos, ¿no? Sigamos únicamente información oficial. Sabemos que estas crisis son propicias para la propagación de bulos, de desinformación, en las que se busca polarizar y causar desasosiego entre la ciudadanía, es lo que dijo Pedro Sánchez. La radio comercial, junto a la pública, desarrolla mediante el Espacio Radioeléctrico Español un servicio público esencial y gratuito, escuchado cada mes por unos 32 millones de oyentes. La última ola del Estudio General de Medios, publicada hace unos días y donde queda patente el liderazgo de la cadena SER, que es una cadena del grupo Prisa, ha reflejado que el consumo diario de radio en España cuenta con más de 24 millones de oyentes diarios, y muchos de ellos en distintos puntos en España han salido en busca de transistores. Forma más directa de conseguir la información durante las primeras horas tras el inicio de un apagón con las programaciones especiales que han modificado sobre la marcha las principales emisoras del país. Una enfermera, por ejemplo, paseaba por la calle de Mar de Badalona con una pequeña radio y tuvo que detenerse porque a su alrededor se congregaba un número creciente de personas en busca de noticias. Uno de los bazares regentados por ciudadanos chinos de la calle de Mar permanecía abierto y en apenas una hora calculaban haber vendido todas las radios que tenían disponibles. Algunos incluso no funcionaban de entrada, pues no tenían pilas respectivas. Faltan apenas algunos céntimos, págame por completo, le replicaba una empleada a una clienta que se llevaba su aparato sin haber abonado el importe total. Volaron las pilas, las linternas, las velas, la comida, todo de las estanterías, mientras que una mujer se preguntaba qué habrá sido de su hijo de excursión, que estaba en el parque de atracciones y que fue llevado a la escuela. A Juan Carlos León, de 49 años, el apagón le pilló en las puertas de la estación de Sants de Barcelona, donde estaba decidido, como cada día, a tomar un tren hacia Badalona. Cuando le han dicho que iba a ser imposible porque era un caos y convencido de lo que se avecinaba, comenzó a caminar a un bazar para comprar ese kit de supervivencia. Se compró una radio con baterías, unos auriculares, las pilas, dos velas y lo que pudo comer. En una bocacalle de Alcalá, la calle más larga de Madrid, un vecino había abierto las puertas de su coche y puso la radio a todo volumen para que los viandantes pudieran escuchar las noticias. A su alrededor, la gente caminaba, alternando el paso con miradas furtivas o unos móviles que, a la altura del distrito de Ciudad Lineal, no recibían señal. Así lo informó José Manuel Abad Liñán. En el barrio de San Blas de Alicante, junto a la estación del tren, el propietario de la tienda La Retro sacó un radiocassette a pilas para que los vecinos se informaran. Lo compré hace poco para ponerla a la venta. En cuanto se ha ido la luz, la he sacado a la calle y tenía a todo mundo arremolido a mi alrededor. Es la única manera de informarse de todo. Es lo que escribe Quino Petit en una breve pero sustanciosa crónica publicada ayer por la tarde en el periódico El País. ¿Ustedes todavía tienen radios de transistores? ¿Qué pasará cuando ese apocalipsis zombie llamado no tenemos electricidad llegue a México o a Jalisco? ¿Qué tan preparados estamos? Bueno, al respecto, el día de hoy, 11:30 de la mañana, macro simulacro en todo el país, hay que participar y hay que pensar también si estamos verdaderamente preparados para lo que pasó en España, en Portugal y en Francia el día de ayer. Vamos a una pausa, regresamos.
Vamos a una pausa. Regresamos con más información. Estás escuchando Diario. ¿Ya vas rumbo a la escuela o tu trabajo? Estamos en Diario, la información que necesitas para empezar el día. Estas son las notas más relevantes. Lo de Diario. Noticias para pensar. Información importante para tomar decisiones. Aquí las noticias que deberías saber hoy.
6 de la mañana con casi 20 minutos, que no se les haga tarde. El día de ayer, cerca de las 6 de la tarde, comenzó a propagarse la información de que el secretario general de Teocaltiche había sido asesinado. Minutos después, esto fue confirmado y para los que hacemos noticias, pues nos resonó muy fuerte estos videos que ha mandado el gobernador, donde prometía que en menos de un mes iba a calmar las cosas allá, en ese municipio. Hay que recordar que en este municipio ya fue asesinado también el director de la policía y que la alcaldesa se ha quejado y dicho que prácticamente la han dejado sola. Bueno, ¿qué fue lo que pasó el día de ayer? Esta es la nota de portada del periódico Mural de esta mañana. Ejecutan en Teocaltiche al secretario del ayuntamiento. A unos días de que el gobernador del estado, Pablo Lemus, prometió que pacificaría Teocaltiche en mes y medio, otro asesinato se dio en el nivel más alto del ayuntamiento. Se trata de José Luis Pereira Robles, el secretario general. La Fiscalía del Estado informó que la agresión ocurrió a las 4 de la tarde con 57 minutos de ayer en un restaurante de mariscos en la calle Moctezuma, en la colonia centro de ese municipio. De manera extraoficial, se indicó que el funcionario estaba comiendo junto con el regidor Óscar Vital cuando sujetos en moto llegaron al sitio y lo atacaron directamente. La víctima recibió dos disparos, uno en la cabeza, otro en el cuello. Se recuperaron casquillos de 9 milímetros. El crimen se da en medio de una espiral de violencia en Teocaltiche y un día antes del informe que presentó la Fiscalía General de la República sobre este narcorrancho en Teuchitlán. El 18 de febrero fueron privados de la libertad 8 policías municipales y un civil que los traía a Guadalajara para los exámenes de control y confianza. Al día siguiente, 4 de ellos fueron encontrados sin vida. Es así que desde el 19 de febrero, la Policía Estatal tomó el control de la seguridad junto con la Guardia Nacional. Pese a ello, el 15 de abril fue asesinado también Ramón Grande Moncada, quien fungía como el director de Seguridad Pública. Debido a estos hechos, alrededor de 20 oficiales de Teocaltiche y Villa Hidalgo ya presentaron su renuncia. El pasado jueves, la policía estatal encontró un narcorrancho en Teocaltiche. Tras el cateo, aseguraron armas, cartuchos, droga, animales. Una fuente extraoficial aseguró que la muerte de Pereira estaría relacionada con este inmueble. Sin embargo, no ofreció mayores datos sobre la relación de estos hechos. Laura Haro, la presidenta del PRI en Jalisco, lamentó el asesinato. José Luis era un joven entregado a su municipio, trabajador generoso. Deja un hueco enorme en su familia, en sus amigos, en la población del municipio de Teocaltiche. Condenamos este cobarde asesinato. Y lo que hace el periódico Mural es hacer una línea del tiempo, ¿no? Donde hablan sobre los incidentes que se han registrado en la zona. Por ejemplo, el 19 de febrero se enfrentaron estatales y civiles armados en Tenayuca. Luego, un día después, aseguraron 3 camionetas con explosivos. 2 días después, el 22 de febrero, detuvieron a 7 hombres por... tenían ellos explosivos, fusiles, 2 monstruos que son estos autos hechizos blindados, ¿no? Desmantelaron un centro de videovigilancia paralelo al del gobierno municipal. En febrero emboscaron a 3 agentes, desaparecieron a 8 policías el 18 de febrero, luego encontraron a 4 de ellos muertos, mientras que otros 4 se mantienen desaparecidos. Una semana después hallaron otro sistema de videovigilancia ilegal. En marzo aseguraron un taller con explosivos terrestres y aéreos. Y el 3 de abril, apenas este mes, asesinaron al activista Juan Pablo Alonso Estrada. El 9, es decir, 6 días después, una semana después, mataron al policía municipal Luis Ernesto Chávez Regino. Y una semana después, a apenas el 15 de abril al director de Seguridad Pública, Ramón Grande Moncada. En fin, las cosas en Teocaltiche están muy calientes. Ya llegó la Policía Estatal, ahí está la Guardia Nacional y siguen ocurriendo estos hechos. Lamentable. Hoy, incluso en la columna de trascendidos del periódico Mural, se hacen la pregunta de si es momento de desaparecer los poderes y que alguien más tome el control. Ahí se los dejo. 6 de la mañana con 24 minutos, vamos con más música.
Nadie me enseñó a vivir, yo aprendí a amar entre tormentas y descubrí que toda guerra tiene su fin. Yo sé que hablan de mí, ya me da igual, no me arrodillo ante el que dirán, no soy oveja de su corral, no. Hago y deshago si me da la gana, soy así. Nada me guardo, prefiero dejarlo salir. Baby, yo vivo y yo dejo vivir. No me aprieten, no me hablen así. No soy uno más, no me voy a callar. Si estoy bien, si estoy mal, ya el tiempo lo dirá. Quiero ver el libro que hay tras la portada, descubrir el mundo en una mirada. Quiero conocernos y no esperar nada. El tiempo se agota, el cuento se acaba. Hago y deshago si me da la gana, soy así. Nada me guardo, prefiero dejarlo salir. Baby, yo vivo y yo dejo vivir. No me aprieten, no me hablen así. No soy uno más, no me voy a callar. Si estoy bien, si estoy mal. Baby, yo vivo y yo dejo vivir. No me aprieten, no me hablen así. No soy uno más, no me voy a callar. Estoy bien, si estoy mal, y el tiempo lo dirá.
En Diario, la información más importante para tu día. Regresamos. Ya estamos de nuevo en Diario, información para tu día.
6 de la mañana con 30 minutos. Muchísimas gracias por continuar con nosotros esta mañana aquí en Diario, esta revista informativa donde les llevamos todas las novedades informativas. Fíjense que esta mañana también ha sido noticia que llegó a las portadas el acuerdo, si se puede llamar así, por temas de agua entre México y Estados Unidos. Y es que en las últimas semanas, en los últimos días, mejor dicho, Estados Unidos había también ya cargado la mano a través de su presidente sobre unos acuerdos que se firmaron en el siglo XIX sobre la distribución del agua. Y bueno, ahí México no estuvo de acuerdo, al final ya lograron un acuerdo y México y Estados Unidos ya se relajaron, ¿no? Por la vía diplomática, aunque bajo una fuerte presión política, los gobiernos de Estados Unidos y de México alcanzaron un acuerdo para atender las asignaciones de agua del río Bravo correspondientes al ciclo que inició en octubre del 2020 y que concluirá el siguiente año. El anuncio, hecho simultáneamente por las Secretarías de Relaciones Exteriores, Medio Ambiente y Agricultura, confirma que el Departamento de Estado de la Unión Americana ya había adelantado lo siguiente. México se ha comprometido a tomar medidas inmediatas para evitar incumplir con el volumen de agua que fue pactado en este tratado de 1944. De esta forma, México hará la transferencia de agua inmediata al país vecino para mitigar el potencial faltante en las entregas hacia el final del ciclo, así como durante las próximas lluvias. Washington señaló que estas acciones ayudarán a los agricultores y a los ganaderos de Texas principalmente para que suplan los requerimientos de agua y que puedan reducir el déficit que tienen. En un comunicado conjunto, la dependencia mexicana aseguró que el objetivo principal es garantizar el abastecimiento de agua para el consumo humano en todas las poblaciones que son dependientes del río Bravo. Además, se acordó que todo será supervisado por la Comisión Internacional de Límites y Aguas y la CONAGUA, que deberán de generar un plan de cumplimiento para este y el próximo periodo de entregas. Aunque las cancillerías de ambos países coincidieron en que el tratado de 1944 sigue siendo benéfico y no requiere renegociación, los términos del acuerdo implican más presión que celebración. Y es que, de acuerdo con Jorge Ramírez Hernández, investigador del Instituto de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Baja California, el reto para México, la verdad es que no es menor. Lo que dice él es que el acuerdo era esperable, pero será muy complicado que se cumpla porque hay muy poca agua en el sistema. El especialista explicó que el gobierno de nuestro país deberá de ponerse muy firme con los usuarios agrícolas y con los industriales para forzarlos a un uso más responsable del recurso hídrico, algo que históricamente ha sido difícil de lograr. Añadió que la motivación de México para pactar fue, en buena medida, pues es evitar esto, ¿no? Una escalada diplomática, especialmente en una coyuntura actual enmarcada por las amenazas arancelarias del presidente Donald Trump. Decidieron llegar a un acuerdo para no meter esta presión en otros temas, ¿no? Como los aranceles y el T-MEC. Recordó que, aunque México suele cumplir con sus compromisos hídricos, a veces lo hace muy tarde y que esta vez la situación es más crítica. Este nuevo entendimiento se dio tras semanas de tensión, ya que el presidente Donald Trump advirtió el pasado 10 de abril sobre más aranceles y sanciones contra México por supuestamente violar el tratado y deber más de 1.600 millones de metros cúbicos de agua a Texas. Mientras tanto, las autoridades mexicanas celebraron el acuerdo como un avance diplomático. Los expertos también advirtieron que el verdadero desafío apenas comienza, y este es que se garantice el agua porque, pues sí, no va a alcanzar para todos. 6 de la mañana con casi 35 minutos. Vamos con más música.
Yo no te andaba buscando y sin querer te encontré entre la gente. Acerqué, no lo pensé. Te dije guapa, ¿por qué tan solita y bonita? ¿Qué planes tienes de monos? Una escapadita. Porque yo estoy aquí disponible esta noche o pa' toda la vida. Si me quieres besar un ratico, es vivir.
imposible porque nunca lo había imaginado. Encontrar tus ojos con mis ojos y olvidarnos del pasado. Dime qué es lo que tengo que hacer, cuándo es que te volveré a ver. No te has ido y ya te extraño, sé que somos dos extraños, pero dime qué le voy a hacer, porque yo estoy aquí disponible esta noche o pa' toda la vida.
¿El mame? ¿El meme? ¿De qué se habla en las redes? Tendencias y contexto. Información para subirte al tren.
Bueno, son las 6 de la mañana con 38 minutos. El día de ayer, en redes sociales, lo que se llevó la comentocracia, sobre todo en X, ya saben que es la red social que más utiliza la información para hacer algo con ella, ¿no? Yo digo que es un poco tendencioso esa plataforma. Pero bueno, lo que es cierto es que desde el domingo en la noche, el portal de Aristegui Noticias publicó una investigación que más bien parece una filtración, titulada Televisa Leaks, que revela una operación clandestina dentro de Televisa, la principal televisora de habla hispana, la más grande de México. Y es que un joven les filtra más de 5 terabytes de datos, donde expone cómo un equipo interno conocido como El Palomar se dedicaba a fabricar noticias falsas y campañas de desprestigio contra periodistas, políticos, empresarios, utilizando recursos de la empresa y también colaborando con otra firma que se llama Metrix. Bueno, este joven, que además es de Guadalajara, es un ex colaborador de Televisa. En una entrevista larga que le hace Carmen Aristegui, dice que pues él trabajaba ahí, aunque trabajaba vía factura, ¿no? Bueno, Germán Gómez García se llama. Él así lo dice tal cual. Yo sí quiero dar mi versión. Da su cara, dice cómo se llama y proporciona la información detallando cómo fue reclutado para participar en estas operaciones encubiertas. Entre las acciones que denuncia se incluyen la creación de videos manipulados, los testimonios falsos, el uso de bots en redes sociales para atacar a figuras que le pueden interrumpir negocios a Televisa. ¿Quiénes son ellos? Carlos Slim, Ricardo Salinas Pliego y la propia Carmen Aristegui. Uno de los casos más graves de fabricación es una supuesta denuncia de abuso sexual infantil, conocida como el caso West Hill, donde empleados de Televisa actuaron en videos falsos para dañar la reputación de un magistrado. También la investigación revela que Televisa habría impulsado la carrera del exministro Arturo Saldívar mediante campañas sucias contra sus oponentes cuando tomó posesión como presidente del Poder Judicial. Hasta el momento, Televisa no ha emitido una respuesta oficial sobre estas acusaciones, y la magnitud de la filtración y las prácticas reveladas han generado ya un amplio debate en diferentes medios de comunicación. Y además, pues es que hay, digamos, varios afectados. Por ejemplo, les voy a contar de Javier Tejado, ¿no? Javier Tejado es el principal señalado. Él es parte de... Él se ostenta como analista de W Radio, como columnista del Universal, y bueno, según eso, trabaja dentro de Televisa, ¿no? Él ya emitió una respuesta. Él dice, la verdad es que la respuesta está plagada también de señalamientos incluso discriminatorios, porque dicen que el joven Germán Gómez pues está diagnosticado y que tiene algún tratamiento, ¿no? Así lo vamos a dejar, para no ahondar en esas, en esos señalamientos que me parece que están fuera de lugar, ¿no? Porque si las pruebas que presentó son ciertas, entonces pues que defiendan su argumento con las pruebas, ¿no? Que presente otras pruebas, no tratar de descalificar al denunciante por su condición de salud. En fin, el día de ayer de eso se trató, la comentocracia en redes sociales, porque pues estos documentos se van a ir publicando a lo largo de toda la semana. Yo tengo comunicación con dos reporteros que formaron parte de esta investigación y lo que nos han dicho es que toda la semana vas a estar publicando sobre casos puntuales, ¿no? Empezaron con Saldívar, empezaron con Ricardo Salinas y empezaron con este caso del magistrado que fue denostado sobre un supuesto caso de abuso sexual. La verdad es que la entrevista, que dura poco más de una hora, está buena, la hace Carmen Aristegui, y básicamente lo que alcanza a descubrir es el modus operandi de cómo Televisa llega o puede llegar a tener diputados, puede llegar a tener senadores, y todos trabajando de manera paralela a esta empresa, y más bien para desprestigiar a sus contrincantes. Decía Rafael Cabrera, otro reportero que trabajó ahí en Aristegui Noticias, dice: miren, ¿quién lo hubiera imaginado que Televisa hacía esas cosas? Nadie lo había pensado. 6:43 PM, vamos a una pausa y después de ello continuamos con más noticias y con música.
Vamos a una pausa, regresamos con más información. Estás escuchando Diario. ¿Ya vas rumbo a la escuela o tu trabajo? Estamos en Diario, la información que necesitas para empezar el día.
Bueno, el día de ayer se cumplieron los primeros 100 días de Donald Trump en la presidencia de Estados Unidos. Yo sé que parecen ya 4 años, pero no, apenas van poco más de 3 meses. Y ayer Amnistía Internacional publica un informe sobre el deterioro de los derechos humanos y el orden internacional en el mundo luego de estos primeros días, ¿no? El regreso del republicano a la Casa Blanca está teniendo un efecto acelerador y de intensificación de las crecientes prácticas autoritarias en muchos países, incluso en Europa. Una tendencia que amenaza con echar por tierra décadas de construcción y promoción del sistema de derechos fundamentales en el mundo. Es lo que dice Amnistía Internacional en este último informe mundial, en el que llama a las democracias, especialmente a las europeas, a resistir estos embates contra el orden multilateral. Dice el informe: los primeros 100 días del presidente Donald Trump, que se cumplen, este miércoles, han sido desastrosos para los derechos humanos en Estados Unidos e internacionalmente. Es lo que dice la secretaria general de Amnistía, Agnes Callamard, al presentarse en Bruselas este informe sobre lo más alarmante de la situación en derechos humanos en el mundo. Dice por acá: el gobierno de Estados Unidos encabeza un asalto global contra la justicia de género y racial. Ha adoptado amplias normas de mordaza contra el derecho al aborto. Ataca de forma implacable la diversidad y la inclusión. Los derechos de las personas trans, y está arrebatando también brutalmente los derechos de migrantes y de refugiados. También han denunciado los ataques de la administración de Estados Unidos a la lucha contra el cambio climático y a las instituciones que ejercen un contrapeso al poder ejecutivo, desde la justicia a las universidades e incluso a los medios de comunicación. Este informe, en el que se hace un repaso del estado de los derechos humanos a lo largo de todo el 2024, denuncia, por supuesto, el genocidio de la población palestina en Gaza. Asimismo, acusa a Rusia de matar en 2024 a más civiles ucranianos que el año anterior, continuar también atacando las infraestructuras civiles y someter a los detenidos a tortura y desaparición forzada. También recuerda la violencia sexual generalizada contra mujeres y niñas en Sudán y los continuados ataques a la comunidad rohingya en Myanmar. Registra también la represión cruel y generalizada a las disidencias en diferentes partes del mundo, las insuficientes los insuficientes esfuerzos para abordar el colapso climático y un creciente retroceso mundial de los derechos de las personas migrantes y refugiadas, además de las mujeres, las niñas y las personas que viven la comunidad sexual. A menos de que se logre dar un drástico giro a la situación mundial, todos estos aspectos se van a deteriorar más en el turbulento 2025, es lo que advierte la Organización Internacional. 6:49 p.m, vamos con más música.
Encontré una flor, fue la ruta para Isla Morada, si mal no recuerdo. No tenía color, pero todavía no marchitaban sus pétalos negros.
Qué gran acierto, Ana Tornel, con la música de esta mañana, para despertar de buenas. Ya casi acaba el mes, ya mañana es Día del Niño. Hay que ver qué vamos a programar, ¿no? De las infancias, ahora es Día de las Infancias. Ya nos vamos, son las 6:53 p.m. Les recuerdo que esta semana está particularmente calurosa, entonces carguen su agüita, pónganse su protector solar, si pueden. Usen sombrilla, su gorra. Cuídense porque está carajo el calor. Ya nos vamos, Alondra Fernández. de Alfaro en los controles, Ana Tornel en la producción, y nos vamos a ir todavía más con otra canción para ponernos de buenas. Esto es Caloncho.
Muy bien, el sol te favorece y el mar también. Qué bueno que apareces, no puede ser. Qué bárbara, qué chula que estás. Te ves re bien, lo he dicho ya mil veces. Ándale. ¿Cómo va a ser? Qué fuerte que esto vuelva a pasar. Todo en un 2x3 se derrumbó todo eso que quisimos ser. La vida que compartes ahora tú con él. Duele. Tú te desvives por él y me alegra mi bien. Escucho que eres feliz, lo mereces también. No sé qué hacer con los planes, promesas de ayer. ¿Qué hago con todo lo que soñamos que iba a ser? No es que yo quiera arruinar lo que tienes con él.
Muchas gracias por acompañarnos. Recuerda que esto es Diario. Ahora que ya nos escuchaste, tienes la información para tomar mejores decisiones. No lo olvides, te esperamos diariamente a las 6 de la mañana. Que tengas un buen día.